Todos recordarán que en la primera clase que tuvimos acerca de este estudio en neumatología, recordarán que yo les había dicho acerca de mi perplejidad, en otras palabras, cómo decía, creo que yo más o menos con estas palabras, ¿en qué forma comenzar, ¿no? O en qué forma terminar? Algo que tiene que ver con una persona que es eterna. ¿Cómo darle comienzo? ¿Cómo realmente empezar? Y por supuesto, mientras más leemos acerca del Espíritu Santo, mientras más realmente en forma objetiva nos dirigimos hacia Él, y cuando yo digo nos dirigimos hacia Él, a lo que me estoy refiriendo es, mientras más estamos conscientes de Él, mientras más estamos conscientes de Él, más me doy cuenta que nuestro concepto acerca del Espíritu Santo fue tan parcial y tan fragmentado. Digo parcial porque el concepto nuestro acerca de Él ha sido, pero que muy en parte. Digo fragmentado porque lo poco que hemos conocido ha sido de en forma desmenuzada y hasta cierto punto un tantito aquí y un tantito más allá, pero no ha habido en sí nada claro. Cuando digo nada claro, quiero decir nada sólido. Hablamos, por ejemplo, acerca de los frutos, o el fruto más bien, hablamos acerca de los dones, y en esa forma sí hablamos algo concreto, ¿no? Porque estamos hablando del fruto, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Hablamos acerca de la convicción que el Espíritu Santo produce, estamos hablando acerca de algo concreto. Pero cuando estamos hablando acerca de la persona misma, del Espíritu Santo, ya entonces la cosa es distinta, ya varía, ya cambia. A mí me gustaría en esta mañana pedirles a ustedes que por favor buscaran en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 16. En la última clase que tuvimos, estuvimos tratando acerca de conocer al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo, le habíamos dado el tópico a esa clase, conociendo al Espíritu Santo. Es interesante que en ese capítulo 15, ¿no? O más bien 14, en el cual tanto estuvimos elaborando en la clase pasada, la clase anterior, es interesante que el Señor le haya hablado a sus discípulos como Él le habló, aparentemente le habló en forma clara, pero en esta mañana yo quiero que ustedes vean esto conmigo por un momento, aquí en el capítulo 15. Hay veces que uno oye algo, o mejor dicho, uno dice algo, y supuestamente uno cree que porque uno ha hablado, a uno le han entendido, ¿no es cierto? Eso lo vemos inclusive con nuestros hijos. A mí siempre me gusta hablar de los muchachos, ¿no? Porque es un vivo ejemplo de cómo uno trata con los semejantes, y especialmente con los hijos de uno. Uno puede que diga algo, y lo ha tratado de decir lo más claramente posible, y uno cree, uno asume de que ha sido entendido. Uno vira sus espaldas creyendo que uno ha sido entendido, y con la misma vez que no ha habido entendimiento. Una de dos: o no hubo entendimiento, o no se ha querido entender. Y Y esto, por supuesto, ¿quién sino el Señor solamente conoce los corazones? Él sabe si realmente ha habido ignorancia o si realmente ha habido un desechar, en otras palabras, un rechazo a lo que se ha dicho. Bueno, aquí no tenemos a un maestro con M minúscula, el cual le estuvo hablando a sus discípulos. Aquí tenemos en este caso al maestro. Tenemos en este caso más que el maestro, más que el profeta con P mayúscula. Tenemos al Hijo de Dios, al Hijo de Dios que le estaba hablando a sus discípulos. Tenemos al mismo Verbo de vida hablándole a sus discípulos, al ungido de Dios, aquel en el cual moraba la plenitud del Espíritu. La boca de Dios, pudiéramos decir, se abría para que Cristo, el Verbo de Dios, brotara y así es, e hiciera llegar a esos discípulos esa palabra de vida. Cualquiera diría, bueno, pues, debido a que Dios habló a través de Cristo, todo fue bien entendido. Pero les pido que noten, por favor, aquí en este capítulo 15, capítulo 15, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Después de haberle hablado en la forma en que él les habló acerca del Espíritu Santo, noten que dice aquí en el versículo 16, esto que vamos a leer en el versículo 16 de Juan 16, es, pudiéramos decir, una recapitulación, perdón. Es una forma en síntesis bien directa a todo lo que él les venía diciendo acerca del Espíritu Santo. Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Lo mismo que estuvimos tratando en la clase anterior, lo vemos aquí en el versículo 16, ya más consolidado, más directo. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dicen? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy, y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Noten, por favor. No entendemos lo que hablan. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean en esta mañana. Yo quiero que ustedes, con la ayuda del Señor, vean nada más que esas palabras. Quiero que por medio de esas palabras vean el sentir que había en el corazón de los discípulos, la perplejidad que había en el corazón de los discípulos, la falta de entendimiento que había en los discípulos. Los más íntimos al Señor, los más allegados a Él. El Señor directamente les hablaba, ellos no lo leían. Ellos no tenían a maestros, repito, con M minúscula, hablándoles. Ellos tenían al propio Señor hablándoles de esas cosas. Y estas son las palabras, repito, que necesitamos apreciar y, si es posible, eso es, si esa es la situación, si en verdad nosotros podemos identificarnos con ellos, con esas palabras, entonces necesitamos aplicárnoslas a nuestras vidas. En base a todas esas preguntas, ellos concluyeron de esta forma: no entendemos lo que hablan. sin tenernos que apartar de aquí de Juan 16, en Juan, en el capítulo 3, Juan capítulo 3, dice, el Señor dijo aquí en el versículo 12, Juan 3, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Podemos ver? En otras palabras, he estado leyendo Juan 3 en el versículo 12. Aquí tenemos que el Señor Jesús estuvo hablando, pero constantemente, acerca de cosas espirituales, pero usando medios o ilustraciones de carácter natural o carácter terrenal. Por ejemplo, él hablaba acerca del reino, el reino de los cielos. Y muchas veces, perdón, hacía comparaciones referente al reino de los cielos y lo comparaba con algo de carácter terrenal. El reino de los cielos, semejante a un hombre que hallando un tesoro en un campo, fue y compró ese campo. Semejante a un grano de mostaza, semejante a un pescador de buenas perlas, o de perlas, hallando una gran perla, fue y lo vendió todo y compró aquella perla. Y así sucesivamente, él usaba parábolas, ilustraciones. Esas parábolas, por supuesto, el contenido, la expresión de esas parábolas tenía que ver con cosas netamente humanas o terrenales. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es la siguiente: ¿estaba el Señor hablando acerca de perlas literalmente? ¿Estaba el Señor hablando acerca de campo, de un tesoro genuino? ¿Estaba hablando acerca de qué es lo que estaba hablando el Señor? En otras palabras, los discípulos aún no habían llegado a ese cambio, pudiéramos decir, a esa transformación en su mente de poder captar aquello que él decía, lo cual era de raíz o de origen espiritual, y aplicarlo en sí a aquello que es espiritual. ¿Qué es lo que sucedía? Que el Señor hablaba, y en vez de mantenerlo ahí en esa posición, lo que hacían era que lo diluían, quizás con su mente pensando acerca de otras cosas. El hombre natural piensa acerca de las cosas naturales. El hombre carnal, no el natural, ahora el carnal, es creyente, pero al mismo tiempo está tan envuelto, tan involucrado en la vida natural, que aunque el propio Señor le hable acerca de aquello que es espiritual, continúa poniendo las cosas aquí en la tierra, las diluye. Vuelvo a leer este versículo. Él decía: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Noten que aquí el Señor estaba diciendo en esos momentos: os he dicho. Es algo que él hablaba acerca de cosas terrenales. Y él decía, no creéis. Y decía, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, en esos momentos él estaba hablando acerca de cosas terrenales, pero cuando estamos leyendo aquí en Juan capítulo 14, acerca de la venida del Espíritu Santo, ya ahí el Señor no estaba hablando acerca de cosas terrenales. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde nosotros tenemos que, vamos a decir, cambiar de posición, ¿no? vamos a tener que en eso, desde ahí en lo adelante, desde el momento que el Señor empieza a hablarnos directamente acerca del Espíritu Santo, vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar. Él les hablaba acerca de ir y volver a regresar a ellos, volver a venir a ellos. Les decía, un poco y no me veréis, un poco y me veréis. Y decía, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Y el Padre habría de ser aquel que habría de enviar al Espíritu Santo. Así que si él iba al Padre, y el Padre, una vez que el Padre recibía al Hijo, y el Padre sería aquel que habría de regresarles a ellos el Espíritu Santo, ¿podemos ver? Es ir al Padre. Vamos a usar un ejemplo. Es como, digamos, el minero, por ejemplo. Digamos, la persona que va a una cierta área y, digamos, en una cueva o a la ladera de una montaña, se encuentra un objeto precioso, se encuentra algo que brilla. En cierta forma lo extrae. Haya que es oro, por ejemplo. Si allega a un joyero, pulen ese oro, refinan ese oro y con la misma dice, yo quiero que me haga tal diseño de este mineral que he hallado. Le entregó a ese joyero, a esa persona, para que en su especialidad haga de ese mineral tal objeto, pero no es otra cosa que lo mismo que de antemano él le había dado para que se lo convirtiera en un diseño específico. Refinado, pero ya con... no tiene su misma naturaleza, pero en una forma distinta. ¿Qué es lo que ha surgido? Pudiéramos decir, un proceso metamórfico. Eso no es forma correcta de decirlo. No es forma correcta de decirlo. Yo lo entiendo. La aplicación no puede usarse, o mejor dicho, el título no se le puede dar a un caso como ese. Pero a lo que me estoy refiriendo en esta mañana es que el Señor Jesús estaba precisamente hablando acerca de ello. Que lo que habría de acontecer a Él en su vida y venida a ellos era el aquello de un proceso metamórfico. Él decía, me voy y vuelvo. Voy al Padre y en el Padre oraré para que Él os envíe el Espíritu Santo. Estamos viendo eso. El mismo Padre que recibe al Hijo es el mismo Padre que habrá de enviarle el Espíritu Santo. Pero, ¿en qué forma? El mismo que dice voy es el mismo que dice vengo. Esto es algo que nosotros necesitamos, acatarnos a ello. Es algo que tiene que haber un fundamento en nuestras vidas acerca de quién es ese Cristo, acerca de quién es ese Padre, acerca de a quién es ese Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? En forma bien establecida, bien fundamentada. Porque de no ser así, en nuestra mente, lo que va a haber en nuestro ser, lo que va a haber es un Dios dividido, o en otras palabras, pudiéramos decir, tres dioses. Tres dioses, que es lo que precisamente el Señor ha querido decirnos desde el principio. Oye Israel, tu Dios, el Señor, uno es. Uno es. Que Él se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y que ese mismo Dios dice, vendremos a Él y haremos morada con Él, se entiende, con el creyente. Bendito el Señor. Pero nosotros tenemos que verlo como Él ha dicho. Vendremos a Él, pero después Él dijo, me manifestaré, no nos manifestaremos, me manifestaré a Él. Es la presencia del único Dios vivo y verdadero en esas tres ramificaciones, pudiéramos decir, en esos tres aspectos en los cuales a él le ha placido identificarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bueno, una vez más aquí en Juan capítulo 16, ellos, y me maravilla porque son los propios discípulos, aquellos que andaron hombro con hombro con nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían esa inquietud, ¿no? Y dice, la pregunta que había en ellos era, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Esas palabras a ellos los dejaban profundamente turbados. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros con esas palabras? ¿Las tomamos? Eso de que yo voy y vengo, ¿los tomamos así nomás? ¿O realmente crean en nosotros no una confusión, sino un estado de expectación? ¿Qué querrá decir él con esto? Una cosa es decir, no entiendo. En otras palabras, ¿no? Como enfadarse uno, en otras palabras, ponerse uno bravo y decir, bueno, pues, no entiendo. Eso es, en plenas palabras, cuando actuamos de esa forma, la palabra es estupidez. Esa palabra se usa usualmente, se le llama a una persona estúpido, usualmente se le llama a una persona estúpida en forma despreciativa, etcétera. Pero eso es una palabra bien dicha. Estúpido es una persona que está tupida, es una persona que no puede captar. No es una ofensa, es alguien que está pasando por un problema en esos momentos, tiene una dificultad de captar porque está tupido. Aquí los discípulos, a pesar de esa tupidez que había, que no podían captar lo que el Señor estaba diciendo, esas palabras del Señor creaban en ellos, repito, una expectación. ¿Qué querrá decir Él con ello, con esas palabras? ¿Qué querrá decir Él? ¿Qué es esto que Él está diciendo? Y noten, por favor, cuando ellos realmente llegaron a esa conclusión, no entendemos. Fue que entonces, en el versículo 19, Él fue quien rompió el silencio. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y ahí comienza Él a hablarle, a relatarles lo que Él quería decirle. Ellos estaban en esos momentos pasando por una angustia, y él decía, es la angustia de una mujer embarazada. Y él usaba la ilustración, pero en una forma, quizás pudiéramos decir a la inversa. Él usaba la ilustración de esa mujer embarazada que tenía a esa criatura en su vientre, y eso es lo que estaba causando en esos momentos esa interrogación. Decía, pero cuando ya dé a luz, ahí habrá gozo. Y dije a la inversa, porque lo que sucedía con el Señor es que el Señor no estaba dentro de ellos. El Señor estaba por fuera de ellos. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, está con vosotros y estará en... ¿Recuerdan? Así que dije, es el proceso de una mujer encinta, pero a la inversa. Hablando Él de estas cosas, dice en el versículo 28, una vez más, por última vez, se lo dijo así. Verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Pero no lo dejaba ahí, porque anteriormente había dicho, voy, pero vuelvo otra vez a vosotros. y la próxima vez no es venir a vosotros, sino es venir a estar en vosotros. Entonces, ¿qué dijeron ellos en el versículo 29? He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En otras palabras, ellos no le preguntaron a él, oye, explícanos todo porque no entendemos. Ellos sabían claramente que la inquietud que él había creado en sus corazones fue la que hizo que él les explicara a ellos. Ellos no tenían que preguntarle, ¿qué dices? No entendemos. No, solamente esas preguntas se formulaban entre ellos. Y él vio esa inquietud en el corazón de ellos y él voluntariamente les explicó a ellos lo que él quería decirles con esas palabras de voy y vengo. Verso 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas, no hace falta que nadie le diga, yo no entiendo, porque Él conoce los corazones. Y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Su respuesta a ellos fue, ahora creéis. Y fue de ahí en lo adelante que él empezó a darle gracias al Señor, al Padre, ¿no?, por haber revelado al Padre a ellos. En el capítulo 17, todo el capítulo 17 tiene que ver con la oración de gratitud al Padre por haberle concedido que él llevara a cabo ese milagro. Los cielos, por así decir, visitaron la tierra. Dios Todopoderoso visitó la tierra en forma encarnada, le dejó entender a sus discípulos lo que él quería hacer en ellos y con la misma se marchaba para después venir a ellos, estar en ellos y de ahí en adelante poder conducir a sus discípulos. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, como ya les había dicho anteriormente, recuerden las palabras de los discípulos, las preguntas de los discípulos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Esas son palabras que ellos se hacían, ellos no habían entendido. Ahora vamos a hablar de la iglesia, vamos a decir los hijos de aquellos patriarcas, por así decir. En Primera de Corintios, capítulo 15, dice en el versículo 35 respecto a la resurrección: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Vamos a esperar. Versículo 35. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Vamos a esperar. Bien. Noten la pregunta. Aquí hay una pregunta, una vez más. Lo mismo que se preguntaban los discípulos, ¿no?, porque Cristo decía, voy y vengo. Y aquí la pregunta acerca de la resurrección surgía en la iglesia. Y los creyentes se preguntaban, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y noten la respuesta a ello. Noten cómo comienza la respuesta. Necio. Necio. En otras palabras, es el aquello de de la falta de conocimiento acerca de discernir entre aquello que es materia y aquello que es espíritu. Le decía, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es cuerpo, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Etcétera. Esa es la palabra, más que nada la palabra directa que quiero que observen. La falta de conocimiento que había en los discípulos, la falta de conocimiento que había en la iglesia, y exactamente lo mismo sucede hoy en día. No hay diferencia. Todos pasamos por la misma. Podemos hablar del Espíritu Santo, pero no quiere decir que entendamos qué es ni el Espíritu ni lo que es la vida espiritual. Para ello, decíamos en la primera clase que es necesario discernir, separar, diferenciar entre lo que es una naturaleza y lo que es la otra naturaleza. El espíritu es neuma. Neuma es el espíritu de Dios que es libre, el espíritu de Dios que es eterno, el espíritu de Dios que no se limita a ninguna cosa. Y para nosotros poder conocer el mover del Espíritu Santo, tenemos que nacer del Espíritu. Para entonces, en verdad, conocer. Conocer, porque el Espíritu sí conoce. Pero lo que es nacido de carne y sangre, no conoce. En el versículo 40, hablando y dando respuesta a esa pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Tenemos que tomar esa pregunta que hay ahí en el versículo 35 y compararla, o más bien no compararla, relacionarla con esas palabras que el Señor decía: voy y vengo, voy y vengo. ¿Con qué cuerpo vendrás? Tú dices que te vas, pero ¿con qué cuerpo tú vas a venir? Por eso dije, tenemos que relacionarlo. ¿Se dan cuenta ahora, hermanos? ¿Con qué cuerpo tú dices que vas a venir? Pero ¿cómo es que has de venir? ¿Con qué cuerpo tú has de venir? Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales o espirituales, es lo que significa, cuerpos espirituales. Y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Sí que él dijo, yo voy y vengo. Pero él vino con qué tipo de grano, con qué tipo de cuerpo. Cuando él vino, primeramente, terrenal, físico, ¿no? El verbo encarnado. Pero cuando él dijo, voy al Padre, él tenía que ir camino de la cruz o vía de la cruz al Padre. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo corrupto no puede heredar lo incorrupto. Entonces aquí vemos de que la palabra nos está mostrando de que sí, él habría de ir y volver, pero ¿cómo? ¿En qué forma? Ciertamente en cuerpo espiritual. Y ahí es donde yo reconozco en mi propia vida espiritual que yo sé que yo he perdido. En otras palabras, yo he sido necio y he estado siendo necio y continúo siendo necio. Porque cada vez que yo he pedido, Señor, quiero verte en mis oraciones, yo quiero verte, Señor. No es la falta de fe en mi corazón de que el Señor no exista. Pero es que en mi humanidad, en mi estupidez, en mi ignorancia, he querido ver al Señor otra vez en esa misma forma. No reconociendo que Él vino, Él se autolimitó a sí mismo a fin de llevar a cabo una obra en mi vida, en fin de dar evidencias de la esencia de Dios, en fin de dar evidencias de la existencia de Dios en su humanidad, por medio de su vida, por medio de su ministerio, pero que él volvía otra vez a su estado original para entonces en ese estado venir a nosotros y estar en nosotros. Ya no como seres humanos, sino estar en nosotros como seres espirituales con él. Después de haberle dicho a sus discípulos, después de haber enseñado, haberles prevenido acerca de todo ello, vamos a buscar en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Juan, capítulo 20. Vamos a ver algo, yo diría, muy interesante. Juan, capítulo 20. Ya aquí vemos, primeramente, que era el primer día de la semana, día en el que el Señor había resucitado de entre los muertos. Bien, los discípulos, aquí podemos ver, por ejemplo, a María Magdalena, que iba, en otras palabras, con especies aromáticas. En otras palabras, ella iba a expresarle su amor en una forma, digámosle, material, natural, a su Señor. Pero noten, ella fue reprendida por hacerlo. Ella fue reprendida cuando, desde el punto de vista que le dijo el Señor, no me toques. Versículo 17, capítulo 20, versículo 17. No me toques. Si ustedes ven, si tienen su Biblia, Scofield, por supuesto. Si ustedes ven la nota que ahí hay en este capítulo, se entiende, en esta nota de Scofield, hallarán que el sentido, el significado de esa palabra, no me toques, es no me retengas. En otras palabras, no me sujetes a ese concepto que tú has tenido de mí durante estos años que hemos estado juntos. No me retengas, no me sujetes más a esa imagen que tú tenías de mí. ¡Suéltame! No era de no me toques, ni mucho menos, porque vamos a ver otra cosa después. La palabra, el significado de no me toques tiene que ver precisamente con eso. No me sujetes, no me retengas a ese concepto carnal que tú has tenido de mí durante todo este tiempo. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Ahora bien, dice aquí en el versículo 17 que el Señor la envió a el resto de los discípulos y diciéndoles que él iba al Padre y que él regresaría otra vez a ellos, que él estaría otra vez con ellos. Y el Señor, y María así lo hizo. Ella cumplió la misión que el Señor le daba a hacer. Ahora, dice en el versículo 19, quiero que mucho cuidado con estas palabras. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de la resurrección del Señor, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Quiero que con este mismo sentir leamos el versículo 26. Versículo 26. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Pudieran decirme qué hay de común en esos dos versículos? ¿Qué tienen en común esos dos versículos? ¿Es cierto? ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Exactamente. Las puertas, en el primer versículo dice que estaban cerradas por temor a los judíos. Es cierto. Y obviamente sucedía, aunque no dice que estaban cerradas por causa del temor a los judíos, pero estaban cerradas las puertas. Lo importante es, lo que tienen en común estos versículos, es esto. Las puertas estaban cerradas y el Señor se les apareció en medio de ellos. En medio de ellos. Y les dijo: paz a vosotros. ¿A qué se refiere paz? ¿Cuándo es cuando hace falta que haya paz? Cuando hay confusión, cuando hay intranquilidad, cuando hay trauma. ¿No? Les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué? Él se apareció en medio de ellos. Y noten, si las puertas estaban cerradas, y esto no es tratando de especular, esto es simplemente usando un poco de lógica nada más. Si las puertas están cerradas, yo asumo de que el único que puede tener entrada o acceso a esa casa es aquel que tenga llaves para poder entrar. O de lo contrario sería un ladrón que rompe una ventana o cualquier cosa. O de lo contrario, fuera alguien que sin violar, sin destruir nada, y sin tener que hacer uso de esa clase de instrumento como de una llave, puede entrar, porque no hay impedimento para él. Y ahora me estoy refiriendo directamente a aquel que dijo: voy y vengo. Aquel que estaba, pudiéramos decir, limitado quizás en cierta ocasión a un lugar en base a su carne, pero que ahora había resucitado de entre los muertos. Si dice la palabra, se siembra grano y se resucita, entonces, ¿qué es la resurrección? ¿Cuerpo qué? Cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Por eso es que a pesar de las puertas estar cerradas, él podía presentarse a estar en medio de ellos y decirle: paz a vosotros. Ahora, a todo esto, aquí hay una especie de cambio metamórfico en dos aspectos. Si lo que se resucita es cuerpo celestial o cuerpo espiritual, vemos que aquí estaba uno de sus discípulos, Tomás, el cual había dicho de antemano: solo creeré si pudiera tocar. Típico, ¿no? El hombre, pudiéramos llamarle sensual, ¿no? Él era creyente, pero aquí estaba apelando a su sensualidad, a sus sentidos. La palabra sensual es sentidos. Su vista, su tacto, su olfato, su gusto, su vista. Y él, aquí en el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dice, por favor, mete tu mano en mi costado. Diría que estaría ensangrentado. Me pregunto si él le estaba mostrando las huellas de aquello que fue el cuerpo suyo físico, una manifestación, una de las tantas manifestaciones que ha habido a través de la Biblia del Señor, o si realmente fue su propio cuerpo, porque ya aquí había un cuerpo distinto. Dice que se siembra con un cuerpo y se resucita en otro. No sé si estamos viendo este punto. ¿Con qué fin? ¿Cuál era la finalidad del Señor mostrarle ese cuerpo a ellos? Para que creyeran en verdad de que Él era el mismo, porque ni aún la misma María le reconocía, creía que era el jardinero. Ni aún los dos mismos discípulos que iban camino de Emaús le reconocieron. ¿Se dan cuenta? Y estuvieron muy cerca de él, por casi 3 años y algo, andando juntos. Tenían que reconocerles. Pero lo que les hizo fue mostrarle las huellas, no su rostro en ese sentido, porque no le conocían. Era una naturaleza distinta. Pero le mostró las evidencias de aquel que había sufrido por ellos. Sus huellas, pero no su rostro. Moisés quiso ver el rostro del Señor. Muéstrame tu gloria. ¿Y qué fue lo que el Señor le mostró? La espalda. En otras palabras, hermanos, repito, lo que queremos ver es que en ese punto de la resurrección, de aquello que fue el hombre de Galilea, el cual murió por nosotros, el Hijo de Dios murió por nosotros, de su muerte a su resurrección hubo un cambio. Él vino en cuerpo físico, nacido de la Virgen María, con la excepción, su nacimiento fue normal, a excepción de la forma en que él fue engendrado. Fue engendrado por obra del Espíritu Santo, en una mujer sin mancha, en una mujer pura. Y en base a ello fue que él vino, su nacimiento, en cuanto a su formación, fue normal. Pero donde hubo la distinción, la gran distinción, es que él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Pero su cuerpo, él tuvo hambre, cuando él tuvo sueño. Él tenía todas las características de un ser humano. ¿Pero qué? Cuando él murió, se entiende en cuerpo, hubo un cambio. Y ese es el cambio metamórfico del cual estamos hablando. De aquello que es carne a aquello que es espíritu.
Aquí podemos ver que a pesar de las puertas estar cerradas, dice que él, versículo 26, dice, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo. No dice que tocó a la puerta. En ninguno de los pasajes. Él dijo claramente, yo voy y vengo. La diferencia es que cuando él dijo, yo vengo, él no dijo, yo vengo a estar con vosotros, sino dijo, yo vengo a estar en vosotros. Dice la palabra que él estaba en medio de ellos. En medio de ellos en forma, digamos, corporal, pero también en medio de ellos, dentro de ellos. Ya ahí comenzaba el Señor a prepararle, estando en medio de ellos. En otras palabras, físicamente, en el sentido de estar en medio de los discípulos, en medio del centro de los discípulos. Pero el propósito era no solamente estar en medio del centro de los discípulos, sino estar dentro de ellos. Ahora, el Señor Jesús de antemano había preparado a sus discípulos para para esta transformación. Dice la palabra que en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, dice que 6 días después de Pedro haber recibido esa revelación de lo alto, revelación del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Las palabras que el Señor, que el Padre le mostró a Pedro, Mateo 17. Dice que 6 días después, Jesús los llevó a un alto monte. Quizás podamos leer esas palabras bien rapidito. Dice que él los llevó a un alto monte. Dice en el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué? ¿Podemos ver? Esto, hermanos, si estamos captando, si el Señor está hablando a nuestros corazones, podemos ver de que el Señor no necesitaba morir, porque Él en naturaleza era espíritu. Pero que ya aquí, en este momento, Él le estaba dando una manifestación amplia de que Él es espíritu. Dice, él se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Para mí sería especular, tratar de imaginarme lo que allí aconteció. En vez de vivir esa experiencia aquí en mi mente, prefiero que descienda un pie de distancia, un poco más profundo. En otras palabras, prefiero que sea en el corazón. Porque lo primero que veo es que sí, veo las palabras un monte alto. Y creo que fue precisamente, literalmente, un monte alto en la Palestina. Ahí me estoy equivocando como principio. Porque dice la palabra en Pedro, perdónenme, que si yo fuera a pensar de que esta transfiguración se llevó a cabo en un monte, literalmente en un monte alto, ya ahí estaría errando. Porque decía, como principio, dice en Pedro, en la segunda epístola de Pedro, creo que es, a ver si podemos leerlo bien rápido. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, vamos a esperar un momento, los versículos son, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Pedro aquí, hablando acerca de lo que había acontecido cuando aquella ocasión, cuando aquella vez que el Señor se transfiguró delante de ellos. Noten cómo Pedro hablaba de esa ocasión. Verso 16. Bien. Porque no hemos dado a conocer el poder y la que... No hemos dado a conocer el poder y la... Ok, el poder de la venida del Señor. En otras palabras, el poder de la venida del Señor, dice el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo qué cosa? Fábulas artificiosas. Por eso dije, prefiero no especular. No. Porque la venida del Señor será con poder. El Señor allí se transfiguró en medio de ellos. Y eso iba más allá de lo que ellos podían pensar, de lo que ellos podían imaginarse cuando aquel entonces. Y nosotros, si no estuvimos allí en aquel instante, si no estuvimos allí, ciertamente lo que haríamos al respecto sería especular. Si tratáramos de darle vueltas al asunto, tratar de explicar lo que allí aconteció. Ah, pero en base a estas palabras creo que podemos decir que lo que aconteció en la vida del Señor Jesús en aquel monte fue mucho más de lo que podemos leer en el capítulo 17 de Mateo. ¿Qué quiero decir? Que cuando Él dijo que Él tomó a tres de sus discípulos y los llevó a un monte alto, tenemos que ver qué significa eso. Dice, verso 16, una vez más, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre y honra y gloria, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. Una gloria es la de el cuerpo de la tierra y otra es la de los cuerpos espirituales. Cuando Él recibió desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo fue que Él recibió esa voz? Cuando se transfiguró delante de ellos. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada ¿desde dónde? Desde el cielo, cuando estábamos con Él ¿en qué monte? No en un alto monte de la Palestina. ¿Dónde fue que ellos estuvieron con el Señor Jesús? ¿Qué vida fue la que ellos estaban viviendo en esos momentos? Una vida espiritual. El propio Señor Jesús estaba en carne allí, pero Él se había transfigurado. Y delante de ellos, al Él transfigurarse y ellos verle a Él, ¿qué sucedió? Fueron transformados también. Dice que vieron, no solamente ellos, no dice que la voz vino diciendo, por aquí está Moisés y Elías. No, dice que ellos vieron al Hijo de Dios transfigurado y con la misma vieron a Moisés y a Elías. ¿Pero en qué monte estaba? ¿Qué monte era ese? ¿Monte de piedras? ¿Monte en términos de alturas literalmente? ¿O estaba hablando acerca de la gloria, como dice aquí en el versículo? Ya lo dejé. Desde la gloria... de la magnífica gloria.
Le fue enviada desde la magnífica gloria.
podemos darnos cuenta por qué es que los discípulos decían: no entendemos. ¿Qué quiere decir él con todo esto acerca de la venida del Espíritu Santo, acerca de que voy y vengo? Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Vamos a ir una vez más a Primera de Corintios, lo que tratamos por medio de esas palabras, estando las puertas cerradas, perdón, tuvo que ver con la evidencia de que él dijo: voy y vengo, pero en una forma en que nosotros no podemos ir. La forma en que él vino, vamos a decir, la forma en que él fue a sus discípulos fue en una forma que nosotros no podíamos. ¿Por qué no podíamos? ¿Por nuestra materia, nuestra humanidad? Nos impiden. Pero él sí podía. Pero quiero que vean la evidencia fue esa, pero el propio Cristo se manifestó a pesar del obstáculo que había, a pesar de que no había acceso por causa de su físico anteriormente, pero su acceso en cuanto a su vida espiritual no le era imposibilitado en base a las puertas cerradas. Estamos tratando de diferenciar entre lo que es el cuerpo natural y lo que es el cuerpo espiritual. El cuerpo, el espíritu, se va a donde quiere, oye su sonido, se sienten los efectos. Ellos, estoy seguro que se sorprendieron cuando todo eso estaba sucediendo, por eso les digo: pasa a vosotros. Pero no podían entender en esos momentos lo que estaba pasando. El espíritu sí sabía. El espíritu conoce, el espíritu sabe. Ahora, les decía, Primera de Corintios, capítulo 15. La naturaleza del Señor. La naturaleza del Señor. Cuando hablamos del Señor, estamos hablando de Cristo. La naturaleza del Señor. ¿Qué naturaleza es? Vamos directamente a ello. Dice aquí en el versículo 47, el primer hombre, y aquí podemos ver en el sentido del propio Señor Jesús, aquí aplicándolo al Jesús nacido de la Virgen, y en el segundo plano, al Jesús resucitado de entre los muertos. El primer hombre, aquí en estos momentos, tratándolo en esta posición, desde este punto de vista, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es él, ¿es de dónde? ¿O es espíritu? Cuando dice es del cielo, en el cielo no hay materia de esa índole, no hay carne y sangre. Por consiguiente, si está hablando del mismo Señor, es ya a través de ese cambio metamórfico que ha habido en su ser. Ha dejado, se ha desprendido, se ha transfigurado. Dice, el primer hombre es de la tierra. Quizás pudiéramos haber dicho, tenía que haber tocado, hablando acerca de acceso a sus discípulos, por así decir, a menos de que se hubiera transformado en esos momentos. pero el primer hombre es de la tierra. Y es lo que el Señor les decía: ¿me veis ahora? Así también me ve el mundo. Pero el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. La tierra conoce a los suyos, el mundo conoce a los suyos, y a mí me han visto también, decía el Señor. Pero el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Pero ¿cómo puede ser que el mundo no le ha de ver? Y los discípulos sí. Estamos entonces hablando acerca de un cuerpo distinto. Aquellos que son espirituales pueden identificarse con el Espíritu, porque ellos han nacido de Él. Conocen al Espíritu. Dice aquí en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o es el Espíritu. Es lo que habíamos tratado en 2 de Corintios. El Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Y aquí dice, el Señor es del cielo. Así que el énfasis aquí es, lo que es en sí la naturaleza del Señor es que Él es Espíritu. Dice el versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O como hemos traído la imagen del terrenal, del Adán primero, así también traeremos la imagen del Adán segundo, el cual es el Señor, el Espíritu. Eso es lo que nos da a entender la naturaleza del Señor. Él es del cielo, o Él es Espíritu. Por último, comenzamos diciendo que los discípulos no entendían. Y creo que también dije que la iglesia primitiva, cuando habíamos leído en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 35, dijimos también que los creyentes no entendían tampoco, ¿no? Pablo decía: necio, lo que tú siembras o lo que tú cosechas no es lo que se siembra, ¿no? Hablando de los dos tipos de cuerpo. Ni los discípulos entendían, ni ellos entendían, y si nosotros somos honestos con nosotros mismos, sabemos que tampoco se entendemos. Pero que en verdad si está esa inquietud en nuestro corazón, que es lo importante delante del Señor. No hace falta que le preguntemos nada porque Él conoce todas las cosas. Y solamente Él tiene esa capacidad de realmente revelarnos, ¿no?, la respuesta a esa pregunta que hay en nuestro corazón. Ahora bien, la pregunta es, si su palabra y su espíritu han dado testimonio, no ahora solamente, si han venido dando testimonio a nuestro corazón, ¿quién es ese Cristo del cual hablábamos de que la humanidad lo ha desfigurado totalmente? Cuando digo desfigurado, no piensa del Cristo espíritu, sino que piensa acerca del Cristo hombre solamente. Si es distinto, si por casualidad llega a ser distinta nuestra situación, que no le conocemos ya así, en otras palabras, que no tenemos ese sentir acerca de Cristo en esa forma, entonces, ¿cuál debiera de ser nuestro entendimiento? Pregunta, ¿es nuestro entendimiento igual que el del resto? ¿Tenemos tres dioses? ¿Cristo se fue? El que ha venido ahora es el Espíritu Santo, y Cristo está esperando a que un día ha de venir por nosotros solamente, pero mientras tanto Él está por allá, sentado a la diestra del Padre, ahora nada más que está intercediendo por nosotros allá junto al trono del Padre. Él está desvinculado por completo de nosotros, siendo cabeza por control remoto, pero hasta ahí nada más. Y ahora el que está en verdad es solamente el Espíritu Santo. ¿Ese es el entendimiento que hay? Si no es ese el entendimiento que hay, sino que el mismo que se fue es el mismo que ha vuelto, y es el mismo que está sentado a la diestra del Padre. Si es un solo Dios manifestado en esos tres aspectos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si es un mismo Dios. Vamos a ver entonces aquí, para concluir, en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Este último punto es, por supuesto, el entendimiento. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 14. Tercero, la evidencia, la naturaleza del Señor y el entendimiento. Lo que tratamos al principio como forma de introducción fue un cambio metamórfico. Un cambio metamórfico. Bien, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿luego qué? Todos murieron. Si uno murió, luego todos murieron. Aquí, en estas palabras, hay tanto que decir. A través de los años he visto esto, hay tanto que decir acerca de estas palabras. Por ejemplo, nosotros no hemos muerto físicamente. Pablo no había muerto tampoco, pero decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Así que todos han muerto. Bueno, pero un momento, físicamente no hemos muerto, pero en base a una identificación con Cristo sí hemos muerto, porque nos hemos identificado con aquel que murió. Y si por uno hemos traído la imagen terrenal, que es aquella que es la imagen con todas sus características corruptas, dice, por uno también traeremos o llevaremos la imagen del celestial. El primer Adán murió por nosotros, ¿entiende? No ahora Adán, me refiero a Adán Cristo. Cristo, el primer hombre, aquel que en forma humana, pero siendo Dios, vino a darse por nosotros. Él murió, y si Él murió y nos hemos identificado con Él, todos con Él hemos muerto. Dice que, versículo 14, si uno murió por todos, luego todos murió. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que aquí hay una doble identificación. Identificación con el primer Adán, el cual reconoció que la carne es pecado, y él estuvo dispuesto a aceptar la sentencia de Dios por cuanto a la carne, muerte. Pero con la misma, identificados con ese mismo Cristo, el cual resucitó de entre los muertos. ¿Y ahora para qué? Para que aquello que es corrupto se vista de incorrupción. Aquello que es mortal se ponga inmortalidad. Dice, para que ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El entendimiento, si esa es la veracidad, si esa es una realidad de nuestras vidas, queda entonces una cosa por decir. Hay un nuevo entendimiento en nosotros, y es el versículo 16. Hay un nuevo versículo, o mejor dicho, un nuevo entendimiento. El entendimiento es este: de manera que nosotros, de aquí en adelante. ¿Por qué? Hay un de aquí en adelante y un pasado. un pasado que había muchas preguntas, un pasado que no entendíamos quién era ese Cristo. Pero ahora, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y enfatizando, ¿no?, el origen de todo, el principio de todo esto. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Si no le conocemos así, se entiende, según la carne, entonces, ¿cómo es que le conocemos? Exactamente. Entonces es no Cristo carne, sino es Cristo espíritu. Noten la palabra conocer. Conocer en el sentido de percepción, conocer en el sentido de intimidad, conocer en el sentido de relación, conocer en el sentido de entendimiento. ¿Cuál es nuestro entendimiento? ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Qué visión tenemos? La de Cristo, pero ¿Cristo cómo? ¿Como primer Adán o como postrer Adán? Como primer Adán era un conciudadano más, porque era alguien más con nosotros. Pero como espíritu es aquel que reside en nosotros. Ya no es un conciudadano, es un morador en nosotros. Por eso es que somos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Voy y vengo a vosotros. ¿Cómo? Vine a vosotros en el primer Adán, vine a vosotros en carne y sangre, y vengo a vosotros otra vez como espíritu vivificante. ¿Qué efectos tiene eso en nosotros cuando dice ya no lo conocemos más así? ¿Qué efectos tiene eso en nosotros? En 2 de Corintios, el último capítulo, mejor dicho, el último pasaje, 2 de Corintios capítulo 3, dice el versículo 18, para ir más directamente, el versículo 17 es el que nos habla acerca de que el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, si pudiéramos relacionar ese por tanto a ese capítulo 5, 16, donde dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, por tanto, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, el grano desnudo, pero lo que se cosecha es el fruto espiritual, mirando a cara descubierta, como en un espejo, no la humillación de Cristo. La humillación de Cristo fue cuando Él vino y se hizo hombre. Sino mirando a cara descubierta como un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria. ¿Cómo? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que produce la transformación en nosotros? La contemplación del Espíritu Santo. No la contemplación del Cristo hombre, la contemplación del Cristo Espíritu. Él se transfiguró. Es el mismo Cristo, es el mismo Señor, es el mismo Espíritu. Que ahora al mirarle a Él que es la transformación, Él que es el Espíritu, es aquel que produce la transformación en nosotros. Y entonces, sí podemos ser transformados. Resultado, nuestro entendimiento ya no es el mismo que el que era de antes, o que el que era antes. De ahora en adelante, ya no conocemos más a Cristo según la carne, ni conocemos a aquellos que están siendo transformados tampoco según la carne. Entonces, ¿cómo le conocemos? Finalmente, le conocemos como espíritu. Como espíritu. No hemos sido llamados para nacer del espíritu y vivir en la carne. Si fuimos llamados para nacer del espíritu es para que vivamos en el espíritu, para que conozcamos a un Dios que es espíritu, no a un Dios que es carne, porque se hizo carne. Esta es la área donde la iglesia primitiva, los creyentes, los primeros discípulos, fallaron por la falta de entendimiento. La iglesia primitiva también falló. Nosotros también hemos fallado. Y ahora, por la gracia del Señor que está realmente obrando en nuestras vidas y haciéndonos entender de que Él no es carne, Él es espíritu. En cristología mucho hablamos de estas cosas. En teología mucho hablamos de esto. Y esto pudiera decirse es la teología del Espíritu Santo. Pero hablando acerca de Él directamente. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y el pasaje, yo diría, el más, pudiéramos llamarle el más extraordinario, si pudiéramos usar, fue aquel que leímos la vez pasada. Romanos 8:9. No vamos a leerlo ahora. Romanos 8:9. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Dios es espíritu. Amén.